saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de la tertulia en este martes 8 de diciembre. Juan Carlos Dollenar, buen día.
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
Bien, ¿qué tal, Emiliano? Buen día para todos.
Y saludo como invitado esta mañana al doctor Juan Gavito. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Los oyentes lo deben ubicar, el doctor Juan Gavito Soboli es abogado, docente, titulado de Derecho y Educación Cívica en Educación Media. Estuvo en el CODICEN, primero como secretario general y luego como presidente en el periodo 90-95. Fue subsecretario de Vivienda del 95 al 98, director de UTE entre el 2000 y el 2005 y desde el año 2009 preside el Instituto Manuel Oribe del Herrerismo, ¿no?
Es así.
Bueno, vamos a ver cómo se lleva con esta experiencia. Ya, usted ha estado otras veces en el programa, pero como entrevistado.
Sí, no muchas, pero efectivamente así es.
Ahora, esta es otra historia. Y empezamos con una noticia que tiene unos días, que saltó la semana pasada, pero claro, en esos momentos la prioridad para la discusión estaba puesta en el resultado electoral. No quiero que quede afuera de el debate acá, en este AMBA. Este jueves el diario El País informó sobre un caso de ausentismo docente casi extremo. Una profesora de literatura universal, del IPA, Instituto de Profesores Artigas, hace 4 años que prácticamente no dicta cursos. La docente obtiene las horas, da algunas clases y luego presenta una licencia médica. Y cuando está por culminar ese periodo, vuelve a presentar otro certificado de características similares. Según la información del matutino, en los últimos 3 años, la docente no llegó a dictar el 20% de sus horas, pese a lo cual mantuvo un excelente puntaje que la habilita a elegir todas las horas en esa especialidad, impidiendo entonces que los estudiantes tomen ese curso con otros docentes. Ella tiene a su cargo los 3 grupos de segundo año que hay en cada turno. La docente cuestionada es la creadora del programa de segundo año sobre literatura universal, por lo que tiene la máxima calificación posible para dar esa especialidad. Esta es la explicación que ofrecen las autoridades para no designar un suplente. ¿Alguno conocía este caso de antes de que apareciera públicamente?
Yo tuve alguna referencia por circunstancias absolutamente casuales, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. No, pero me da la impresión de que es delicado hablar de estas situaciones en base a un caso en particular, ¿no?
Sí, porque es un caso con nombre y apellido.
Claro,
sí.
Porque por más que no se nombre, se está aludiendo a una persona perfectamente identificable. Y uno a veces, yo no, realmente no conozco más que versiones sobre el asunto. Por ejemplo, nunca hablé con la propia interesada, no sé exactamente cuál es su situación. Entonces, digo, es difícil. Ahora, sí que el caso nos lleva a un problema general que se plantea, que es el exceso de faltas y el, en algunos casos, el abuso de las licencias médicas en la enseñanza, ¿no? Me parece que ese sí es un tema, pensado en general, es un tema realmente atendible y en el cual habría que adoptar.
Sobre todo si se trata de analizar el caso desde el lado de los alumnos.
Claro, de los perjuicios que causan.
Que en este caso, además, son futuros profesores, o sea que también habría que analizar el caso desde la posición de los futuros estudiantes de secundaria que van a tener como docentes a estos profesores que están yendo al IPA y que van a tener en su mochila unos baches gigantescos. Según estudiantes y docentes, esta es una materia fundamental para su formación, puesto que la currícula gira en torno a la literatura europea medieval, renacentista y barroca, incluye el estudio de la obra de Dante Alighieri, de William Shakespeare, o las comedias de Molière, entre otros autores.
Ahora, la educación no solo instruye, ¿verdad? Educa. En el nivel de los adolescentes, no es el caso estrictamente del IPA, pero en el nivel de secundaria, el docente es un referente, ¿verdad? O sea, el comportamiento del docente es clave en la educación del joven, sí, para el futuro. O sea que el docente que, por ejemplo, se pone a llorar en clase, esto es un hecho muy común, ¿no? Que después termina yendo al médico oficial y le declara depresión y una licencia de un mes. Pero no la inventó, se puso a llorar en clase. Esto es, o sea, no, la tensión del manejo de la clase la supera, el ausentismo. Los datos son a esta altura que el 64% de los docentes pide licencia durante el año, y el 58% de los jóvenes, estoy hablando ciclo básico en estos datos, no concurre a clase, faltas que pasan el límite admitido. Entonces, estos datos son más que alarmantes. Primera cosa, que los docentes faltan más que los estudiantes. Primer dato de la realidad, una cosa brutal, ¿verdad? La otra vez había un informe de Menfod, viejo informe de Menfod, que marcaba las 14 causales para pedir licencia. Ya no, licencia justificada, había 14 causales para pedir licencia justificada. En este mismo programa, la directora de secundaria, acá en perspectiva, le dice a Emiliano Cotelo que este reglamento es excesivamente generoso, estos son los términos que usa, y que, esto es dicho a principios de año, estamos a fin de año, sigue siendo el mismo estatuto excesivamente generoso. Y finalmente, los datos de PISA dicen que de los 3 años de ciclo básico que tienen los muchachos, llegan a cumplir de clases efectivas 2,4. O sea que prácticamente el ciclo básico se reduce a 2 años y no a 3, como nos creemos, por, entre las principales razones aducidas por los directores de escuela de liceos, están el ausentismo de los docentes. Hay explicaciones, pero lo dejo para una segunda intervención. No, quería dar los datos.
Yo no creo que un caso extremo como este sirva para atacar el otro problema, que no niego que exista, ¿no? Hay algún problema de ausentismo.
¿Algún problema de ausentismo?
Sí, algunos, sí. Francamente,
perdón.
Bueno, yo tengo mis hijos en un liceo público, está bien, mi visión es parcial, tengo muchos amigos docentes de secundaria, de enseñanza pública, entiendo que hay problemas con el ausentismo, no me parece un problema absolutamente generalizado. Creo que hay, sí, algunos casos extremos, y creo que los casos extremos requieren unas medidas distintas al problema del ausentismo, que es un problema y que hay que atacarlo, pero con otros mecanismos.
Pero el caso extremo, estos casos extremos, ¿no ponen de manifiesto que lo que hay es una enorme falla en los procedimientos, bueno, para el, claro, manejo, sí, de las faltas?
Yo no conozco la interna del IPA. El IPA debiera ser una universidad, o el instituto, ¿cómo se llama? El Centro de Formación Docente, ahora que se ha unificado con los SERP, debería ser una universidad. De hecho, ya existe una propuesta de un sistema nacional de enseñanza terciaria que incluya una universidad pedagógica. Y yo lo que digo es que la universidad tiene mejores instrumentos que el IPA para resolver problemas de este tipo. Que,
por ejemplo, no dar información sobre el ausentismo docente en la universidad.
No,
es un buen mecanismo.
No, tiene buenos mecanismos. Ese mecanismo no. Ese mecanismo no lo tiene. Es más, de hecho, en el control de asistencia docente en la universidad seguramente es defectuoso. Pero tiene algunas virtudes. Una que se llama cogobierno. Los estudiantes que participan del gobierno universitario no permitirían que esto ocurriera. Y los consejos de las facultades necesariamente deberían tomar decisiones que resolvieran este problema de forma mucho más perentoria que lo que está ocurriendo en este caso. Y un segundo instrumento que tiene la universidad es que los cargos docentes se renuevan, como máximo cada 5 años. Y un docente que no cumple con sus estudiantes no es renovado. Cuando un docente genera un conflicto de esta naturaleza, ese docente a lo sumo seguirá reportando como cuadro docente hasta el vencimiento de su contrato. Y después no más. No existe este mecanismo de puntajes que generan rankings, que habilita a los docentes a quedarse con los mejores cursos. No existe nada de eso en la universidad. Entonces hay instituciones que algunos critican por anacrónicas o ineficientes, como el cogobierno, que sin embargo yo creo que tiene una virtud. El IPA tiene un consejo asesor donde los estudiantes participan, pero no toma decisiones, es asesor.
Doctor Juan Gavito, usted que conoce bastante del tema educativo desde adentro.
No, solamente como vaqueano de hace algunos años, pero yo veo tres dimensiones en el asunto. La dimensión humana y específica de la docente, que no es muy distinta de la de tantos otros funcionarios públicos que pueden tener un problema médico. La dimensión del ausentismo docente, y en eso comparto lo que ha dicho Dollenard, y para mí la más preocupante es que es la dimensión de la gestión. Acá ha fracasado la gestión, claramente. Es decir que puede haber el problema médico, pero claramente tiene que prevalecer el interés del estudiante. La ley actual, la ley nueva de educación, ha hecho explícito un principio que hace mucho para mí rige, aunque no estuviera definido expresamente, que es el principio que ante la duda prevalece el interés del educando, indubio pro educando, podríamos decir así. Entonces, frente a la situación, la administración tiene herramientas para designar rápidamente un docente. Ahora, si esto ocurre en el instituto que podríamos llamar el buque insignia, digamos, de la educación pública nacional, en un instituto que está a pocas cuadras del CODICEN por la avenida Libertador Lavalleja, en un subsistema que es el más pequeño de todos, o sea, no estamos hablando de primaria con miles y miles de grupos y algunos miles también de establecimientos, sino que es el subsistema más chico y el que depende directamente del CODICEN. Evidentemente hay un problema de gestión, porque yo no puedo presuponer mala intención, pero claramente no ha habido capacidad para resolverlo. Y creo que el día de mañana el cogobierno tampoco aseguraría eso. Ya existe hoy algo que se denominan los CAC, Consejos Asesores Consultivos, compuestos por los estudiantes que aspiran a ser el tercer orden el día de mañana cuando el área de formación docente de la ANEP pase a tener el mismo estatus que la universidad. Pero este tipo de asuntos parece no estar en la agenda de prioridades de los CAC ni de mucha gente, que se han dedicado más bien a pintarrajear leyendas por el voto rosado y otras cosas que esperemos que ahora terminen rápidamente. Entonces creo que rápidamente tiene que haber una autocrítica del sistema, en el sentido de que la gestión ha fracasado, gestión que tampoco ha tenido garantizado su éxito por el hecho de que con notados ex docentes y ex sindicalistas estén al frente de esos órganos. Lo digo esto porque también se piensa que la panacea siempre pasa por lo institucional y por asegurar cupos a determinadas personas que provienen de determinada atracción. A las pruebas me remito, en este caso eso no ha funcionado.
Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes y preguntas, pero me quedo con esta que llegó recién. ¿Ocurriría algo similar en un instituto privado o en un empleo privado? ¿Se toleraría algo así?
No ocurre, claramente no ocurre, porque el tema gestión que decía Gavito, coincido, es decir, acá Ferrer lo decía en la entrevista que le hacías anteriormente, el tema, la educación pública como parte del sistema público, una de las primeras cosas a reformar, porque hay serios problemas de gestión y de estructura que facilitan estas cosas. Los temas de estructura tampoco hay que olvidarlos. El problema, uno de los problemas con los docentes de secundaria, a diferencia de primaria, aunque es cierto que para un maestro faltar es mucho más costoso para el estudio. Cuando falta un maestro para los niños el costo es muchísimo mayor que cuando falta un profesor 45 minutos, ¿verdad? Con lo cual el maestro tiene más, se cuida muchísimo más de faltar. Pero además hay una gran diferencia: el maestro tiene un cargo. Los docentes no tienen cargos, a diferencia de la Universidad de la República, donde los docentes tienen un cargo, que puede ser revocado, ¿verdad? Como decía muy bien Daniel. Los docentes eligen horas, ¿verdad? Y su sueldo lo construyen en la acumulación de horas que no están dadas en la misma institución. Con lo cual, el afán, ¿verdad?, de acumular horas, no por enriquecerse, porque nadie se enriquece con eso, pero sí tener un sueldo decoroso, digno, razonable, llega a la acumulación de las 60 horas semanales que se producen en 3 o 4 instituciones de enseñanza, que son después imposibles.
Claro, son inviables.
Son inviables totalmente. Entonces el sistema estructuralmente está viciado. Ha habido 1000 propuestas que los el gremio docente ha rechazado de transformar las horas en cargos como existe en primaria. Y digo, ¿por qué no se hace esta cosa? ¿Por qué estas reformas no se llevan adelante? Hoy también en la entrevista con Ferrer decía una cosa que la repito acá, todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Sí. En este caso en secundaria también lo mira, sabemos.
Una de las columnas de Ferrer en El Observador en las que ha hablado de reforma de la educación enumera algunas de esas medidas elementales que hay que adoptar. Y hay un par de párrafos que son como obvios, ¿no? Dice Daniel Ferrer, las ausencias tienen que reponerse. Los docentes tienen todo el derecho del mundo a enfermarse y hasta tienen derecho a faltar por razones personales. Pero los estudiantes tienen derecho a que sus docentes asistan a sus clases. Si un docente va a faltar, tiene primero que avisar con tiempo. Segundo, debe asegurar que su clase no va a quedar abandonada. Y tercero, debe reponer la falta. ¿Por qué los médicos de las mutualistas pueden conseguir suplentes para sus guardias y los docentes no pueden hacer lo mismo? ¿No será porque en un caso hay consecuencias si se falta sin aviso y en el otro no hay ninguna consecuencia?
Pero estamos...
La falta sin aviso o el aviso sin la suficiente antelación para conseguir un suplente debe ser sancionado en defensa del derecho de los estudiantes. Y después sigue, ¿no? En principio, el principio además debería ser que toda falta al trabajo se tiene que reponer. Si un docente falta el 17,5% de los días de clase, debería reponerlos trabajando 17,5% más. ¿Cuál sería el argumento para no hacerlo?
No, pero hay
muy pertinente.
No, pero estamos estamos confundiendo dos cosas. La licencia médica, derecho que quizá en la enseñanza privada no tengan los docentes, y lamento muchísimo, es un derecho de los trabajadores.
Bueno,
entonces vamos a aclarar cuáles son las diferencias entre un privado y un público. Si un docente, como cualquier trabajador, padece una enfermedad, una situación médica, una situación de salud que le impide trabajar, correcto, tiene derecho a no ir a trabajar porque tiene que curarse, pero además no tiene que reponer las clases ni las horas perdidas.
Pero el subsidio recién le cubre después del tercer día.
Okay, hay mecanismos, seguro, hay mecanismos donde esto genera no solo la cobertura salarial de la persona enferma, para eso están los seguros sociales, para eso está el Estado, y mecanismos por los cuales los empleadores, los patrones o los gerentes deben hacerse cargo de cubrir las tareas de ese trabajador enfermo. Yo creo que acá lo más insólito, porque además desconocemos la situación de la señora, tal vez tenga un problema de salud muy serio que de alguna manera...
Claro, eso es lo malo de hablar del caso particular, ¿no?
Pero lo que no tiene explicación es que los alumnos se queden sin clases.
Claro,
esa es la parte que
no
tiene
explicación. ¿Por qué la dirección del IPA no puede cubrir un curso con otra persona? No lo entiendo. En secundaria se cubre. Es cierto que hay mecanismos perversos, hay situaciones en las que unas pocas faltas le impiden al director del liceo buscar al suplente, necesita que la licencia sea por más de cierto tiempo, se me escapa los plazos. Yo no sé si está una persona que pide licencias médicas de una semana y las renueva todas las semanas.
Sabés que en realidad no es así, ¿no? Por el estatuto, el director tiene facultades para designar un suplente e incluso cuando el cargo no es ocupado, a designar un profesor como docente a referéndum de lo que haga después el consejo. Hay unas normas que no se aplican.
Entonces acá estamos ante una omisión de la dirección del IPA. Porque frente a esta situación, y yo desconozco los instrumentos que tiene, pero si no tiene el instrumento de nombrar a un sustituto y decirle señora o señora, hágase cargo de este curso hasta que aparezca el profesor encargado, en fin, o falta el instrumento y hay que disponerlo ya, o hay directamente negligencia en la dirección del IPA.
Lo que decía Emiliano, la diferencia es que las mutualistas y los médicos suplentes cobran. En secundaria yo quiero ver qué docente se consigue para una semana, supongamos, de un pedido de licencia por enfermedad. ¿Verdad? ¿Qué docente está disponible en su casa para que lo llamen? Hay un problema de instrumentación bien complicado ahí.
Quiero agregar que además existen mecanismos para que los docentes de alto valor, digamos, académico, puedan aplicarse a tareas compatibles con su estado de salud. Es decir, las personas pueden dedicarse a preparar material didáctico, a hacer tutorías de tesis, a hacer guías de clases, a, digamos, pilotear un poco la tarea de otros, y podría haber sido este el caso. Yo no quiero especificar porque no conozco más que lo que trascendió en la prensa, pero reitero, es claramente un tema de gestión.
Yo quería decir que me da la impresión de que uno de los problemas centrales es la ubicación que tiene la importancia que le damos como sociedad a la educación, y ahí me parece que toda la sociedad uruguaya ha emitido un mensaje muy equivocado, y eso ha llevado a una especie, a que la enseñanza, y particularmente la enseñanza secundaria, sea una especie de tierra de nadie, ¿no? Donde creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? Yo quería mencionar una cosa que tiene que ver con el ausentismo, ya no de los docentes, sino de los alumnos, que está pasando en estos momentos. Se ha dado una indicación a nivel de secundaria para que los alumnos que han abandonado los cursos puedan reintegrarse y haciendo la última prueba o parcial, es decir, consigan la posibilidad de salvar el año, a pesar de que tengan más faltas que las reglamentarias. Me parece que es un mecanismo absolutamente equivocado, en el sentido de que está de alguna manera sancionando o despreciando el esfuerzo del alumno que asistió todo el año. Es decir, bajo la idea de que se está buscando la inclusión, en realidad lo que se está haciendo es socavar la noción de que los alumnos tienen que asistir a clase. Es una cosa que eso está pasando ahora, y lo quería comentar simplemente porque me parece que los efectos van a ser nefastos, ¿no? El chiquilín que asistió todo el año a clase, resulta que ve que otro que abandonó en junio participa igual que él en la posibilidad de aprobar al final del año. Es peligroso, es decir, es dañino desde el punto de vista educativo, ¿no?